Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestro programa en el día de hoy poniéndonos bajo poder del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este día te pedimos la unción del Espíritu Santo, que supla, Señor, nuestra inteligencia, las lagunas que podemos tener en lo que vamos a decir, que supla, Señor, también la inteligencia de los hermanos que lo van a recibir, que lo supla, Señor, con ese don que solamente tú puedes dar de penetrar y percibir las cosas de Dios, las cosas profundas, las cosas sagradas. Danos, Señor, ese don de percibir lo que la carne no puede ver a través del vínculo de la fe. También oramos en estos tiempos de ataque por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. En batalla.
Sí, en victoria y en batalla. Sí. Como dice el canto ese que se canta en los grupos, la batalla no es batalla si no vienen las pruebas.
Así es.
Y si no vienen las pruebas, la batalla no es...
No es batalla. No es después batalla. De esta batalla que hemos librado.
Sí, hemos tenido una batalla. Los hermanos que no lo saben, nos atacaron el web nuestro. Yo creo que es el ataque más duro que nos han dado...
Sí.
¿Verdad?
Yo no creo que es más fuerte.
Es el ataque más fuerte que nos han dado al website de nosotros. Estuvo varios días fuera, pero ya estamos otra vez en batalla. Y en Facebook han abierto varias cuentas a nombre mío y a nombre de Apologética. Así lo es, que nosotros no la autorizamos. La única web que yo tengo en Facebook es el que está una foto de un sacerdote levantando la custodia en lo alto, así en un lugar abierto, que es en la cima de Monte Sinaí. Es el único... La única página autorizada mía en Facebook, ninguna otra. O sea que, pero esto, como dijo el Santo Padre Benedicto XVI, cuando era todos estos ataques que le han dado últimamente, el Santo Padre dijo, esto no me va a desanimar.
Claro que no.
Y eso es lo que decimos. O sea que a mí, yo te decía el otro día que yo he llegado a tener un don de imperturbabilidad, que es uno de los dones de los padres del desierto. Ya poca cosa me perturban. Así sí. Que... Y hablando de los dones, aunque ese el no lo puedo decir.
Imperturbabilidad.
Aunque no está aquí, también es un don del Espíritu Santo. Es lo que resume Santa Teresa en su letrilla. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia a todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eso es la imperturbabilidad. Nada, que nada, o sea, diciéndolo en cubano, que todo te resbale.
Claro.
Que nada te quite la paz. Que esto es uno de los frutos que estuvimos viendo la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando vimos el fruto del amor, alegría y paz.
Y paz.
Como uno engendra a otro. Vimos también el don de mansedumbre también. Tenemos el otro fruto que tenemos es el fruto de la bondad. De la bondad.
Que la gente lo relaciona con ser bueno, buena gente, buena persona.
Sí, y mucha gente considera a la gente que don de bondad es el tonto. Hoy mismo me escribió una señora de WTN y me decía, ay, es que yo tengo un problema porque mi marido es tan bueno que siempre que salimos con un montón de amigos siempre termina pagando él. Y es como es caritativo. Yo dije, no, hermana, frena. Una cosa es ser caritativo y una cosa es ser tonto. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, por eso es buena esa aclaración que tú haces. La bondad es un don, pero la misma bondad que es un don te hace muchas veces ser cauto en que no te vayan a tomar el pelo, porque muchas veces se puede ser pasto de obra del enemigo también, para aprovecharse de ti.
Justo hoy cuando venía para acá, tomando gasolina, ¿no?, en el carro.
¿Tú tomas gasolina?
No, me refiero a echándole gasolina al carro.
Mira que después terminan diciendo que tú eres adicto a la gasolina, sí. ¿No?
Hay que aclarar las cosas. No, se me acercó un chico, ¿no?, pidiéndome 25 centavos. Entonces, bueno, yo le dije que no. Y el señor que estaba echándole gasolina en el otro auto me decía, y míralo, se hace muy fácil verdaderamente, ¿no? O sea, como la gente, se notaba que era un chico que era un adicto. que estaba buscando para comprarse droga.
No, nosotros cuando teníamos el grupo de oración, estábamos en la otra iglesia, yo tuve esa experiencia, había un señor que siempre iba a pedir dinero, y se veía que era un adicto, que decía que era para comer, y el próximo martes yo le compré comida, uh-huh. Una comida completa, con arroz, con todo. Cuando llegó, le dije, no, mira, yo no te doy dinero, yo te traje
comida,
y me la tiró contra el carro. Entonces ya tú te das cuenta de lo que estaba buscando. Pero el don de la bondad que sale de... Que acuérdate que todos estos frutos están concatenados unos con otros. Una persona que tiene el don del amor, que emanan todos, que tiene la alegría, que tiene la paz, que tiene la paciencia, que tiene la mansedumbre, es una persona que es buena. En el sentido que, bueno, de que obra bien, que obra el bien, una persona que en sus acciones no hay maldad. Eso es lo que es ser bueno. Es el fruto ese que Jesús buscaba en el árbol y que no encontró en la higuera, ¿no? El que es bueno da frutos de bondad. Uh-huh. Da fruto. Es parte de tu naturaleza. Es parte de tu naturaleza. Actuar, como decíamos, con la mente de Cristo, de la forma que es Cristo. Y no es que tú tienes que forzarte a ser bueno, sino que la inclinación tuya es una inclinación al bien. Te nace, no tienes que forzarte. Yo decía el otro día en el grupo que hay que forzarse más para ser malo que para ser bueno. Hay que invertir una cantidad de energía tremenda en ser malo. Cuando ser bueno solamente dejarte llevar por lo que Dios pone en tu corazón. Y fíjate que como todos los frutos, la bondad, ser bueno, la gente lo nota enseguida en ti. La gente nota cuando una persona es buena. Muchas veces a una simple vista ya tú sabes cuando una persona es buena. Porque se le nota en el mirar, se le nota en el hablar. Inclusive una persona que a lo mejor puede ser irascible, cualquier alusión a cualquier persona viva o difunta es pura coincidencia. Una persona que puede ser irascible puede ser buena. Mire, Padre Pío. Padre Pío es una persona bastante irascible.
Sí.
Sin embargo, una persona buena. Por eso todo el mundo iba a él a pesar de que era irascible.
A pesar que si te vas a confesar, te podía tirar una cachetada.
Exactamente. Pero la gente sabía por qué lo hacía.
Claro.
Que no lo hacía por malo, sino lo hacía por bien. Es como la parábola de los dos hijos. El que le dijo al padre, sí, 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 voy, y no fue. Y el que le dijo, no, 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 y fue. Uh-huh. Al final dice, Señor, ¿cuál es que hizo la voluntad del padre? ¿El que le dijo sí y no fue, o el que le dijo no y fue?
El que dijo no y fue, justamente.
Exactamente. Ese es el don de la... Ese es el don de la bondad. Y una persona que es buena, una persona que es buena, que tiene su ser, que volvemos a aclarar que ser bueno no es ser tonto. El tonto es una enfermedad de la bondad, no es la bondad. Sí, una persona buena es una persona justa, ¿no? Porque como el caso que tú me decías, ahora yo conozco un drogadicto, entonces yo puedo ser bueno, le voy a regalar droga. No,
claro.
Eso no es ser bueno. Un padre bueno no es aquel que le tolera todo lo que el hijo viene y trae y hace en la casa, sino que educa y pone límite. O sea que la bondad no es tontería. La bondad es que todo lo que sale de ti es por el bien de otra persona. Porque tú te gusta obrar rectamente, porque en tu corazón está la rectitud de Dios, y la rectitud de Dios es buena. En Dios no hay nada malo. Por eso te decía el ejemplo de Padre Pío, que una persona irascible y la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque la gente sabía que era irascible porque era bueno. Y el otro fruto es un fruto hoy en día esencial, que es el fruto de la fidelidad. Y eso es algo que está en crisis.
Bastante.
La fidelidad está en crisis. Una persona que tiene en sí, que está dando frutos del amor de Dios... Que esa persona, porque da fruto del amor de Dios, tiene fruto de... vive en la alegría, en el gozo. Que una persona que vive en el fruto del gozo es una persona que tiene paz. Que tiene paz. Y una persona que tiene paz, una persona que es mansa, es una persona que es buena. Y esa persona es fiel. Tiene que ser fiel, porque tú no vas a tener un tesoro y vas a desperdiciarlo y poniendo tu intención en otra cosa. y la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo, porque Dios es profundamente fiel. ¿Y por qué Dios es profundamente fiel? Porque Dios nunca se contradice cuando dice algo. Él es fiel a su palabra. Cuando Él le hizo el pacto con Israel, Él fue fiel al pacto de Israel, no importa que Israel fuera infiel. Él no se buscó otro pueblo. Él siguió siendo fiel a la palabra que le dio a Abraham, Isaac, Jacob, y que después se le dio escrita a Moisés. Dios es profundamente fiel. Es que hay una palabra hebrea que se usa para eso, que es hesed. La fidelidad que nace del amor. Una fidelidad que nace porque tú amas. Y si tú amas, no te queda más remedio que ser fiel.
Claro.
Una persona que no es fiel no puede amar. O posiblemente una persona que no sea fiel se ame a sí mismo. Pero no ame a los demás. Y hoy en día, yo te decía que a todos los niveles, todo está en crisis. En matrimonio, la fidelidad está en crisis. Y así es como le enseñan hoy a todo el mundo. Yo estoy contigo mientras me convenga. Eso no es fidelidad. Y eso no es lo que se dice cuando la persona va al altar el día del sacramento. Que no dice, yo estoy contigo hasta que me convenga. Y si yo estoy contigo en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta
que la muerte nos separe.
Y ahí el Espíritu Santo se sella y no hay vuelta atrás. Pero no hay fidelidad. Yo hablaba el otro día con una hermana que me encontré en el supermercado. Y estábamos hablando allí, tú sabes que a veces uno de carro a carro en el supermercado, de eso, llevando carritos, se forman conversaciones teológicas. Y ya estábamos de acuerdo y decíamos, ¿cuántas cosas nuestras madres no aguantaron a nuestros padres por mantenerse fiel al hogar?
Claro.
Por ser fiel al hogar. Esas eran mujeres sabias. No que la primera me voy sin buscar ayuda, sin nada, y que con mis hijos que pase lo que sea y que venga quien venga. Y muchas veces yo solo decía, yo que vi tantos matrimonios en mi parroquia, yo solo decía a la persona, muchas veces los padres tienen la culpa. Cuando dicen a los hijos, los instan a no ser fieles. Y ni se digan en matrimonio, en la iglesia no tenemos fidelidad. Vemos teólogos que no son fieles al magisterio de la iglesia, porque fidelidad es someterse. Si podemos, la fidelidad va muy ligada a la obediencia. ¿No?
O sea, vemos someterse a las normas y a las reglas que se han...
Exactamente, fiel. No, que no solo someterse porque no me queda más remedio, sino me someto porque amo.
Claro.
Porque amo. Vemos teólogos que no son fieles a la enseñanza de la iglesia. Vemos inclusive personas en los grupos no son fieles a los grupos. Voy al grupo hasta el día que llueve. El día que llueve no voy, como pierdo la costumbre, no regreso más.
O muchas veces porque se fajan con uno ya
dejan el grupo, igual que en el coro, como un ejemplo, me comprometo a cantar en el coro y voy a los tres primeros ensayos y después no regreso más. No hay constancia en la fidelidad. Y entonces yo me pregunto, ¿será porque no amamos? Y yo lo decía el otro día, el caso que hoy en día tenemos muchas veces también con los sacerdotes, inclusive con los monjes, también es un caso de fidelidad. Igual que en matrimonio. O sea, soy sacerdote mientras me conviene. O soy monje mientras me conviene. Al primer tropiezo con el abad, recojo la maleta y me voy. Eso no es fidelidad. Eso nunca se había visto anteriormente en la Santa Iglesia. Yo digo dos cosas. O no estamos dando frutos del Espíritu Santo o nos están enseñando muy mal. O es que el mundo se ha metido en la Iglesia. Y la falta de fidelidad. Fíjate que antes había, yo veía al padre Groschel hablando una vez, antes había fidelidad de los empleadores hacia los empleados. Y había fidelidad de los empleados hacia los empleadores. Y pasaban generaciones y generaciones trabajando con la misma firma o la misma empresa. Y se protegía. Todo, ahora no, ahora lo que rinda más o que ganes menos dinero y puedas sacarle más. O el que me la paga más. Se ha perdido la fidelidad a todos los niveles. Y la fidelidad es un don del Espíritu Santo.
Sí, muchas veces se ven muchos casos, ¿no? Que están despidiendo a personas ya mayores, o sea, que tienen 20, 15, 20, 30
años. Para pagarle a alguien menos joven.
Para pagarle a alguien menos.
¿Sí?
Más joven y con menos sueldo, ¿no?
Exactamente. Es que no, eso es vemos la crisis que hay de fidelidad. Y la iglesia se basa en una fidelidad profunda a la palabra de Dios y a quien el Señor designó para que fuera cabeza de la iglesia visible. Y la fidelidad es como el Señor dijo esa frase, que no es de fiar en lo poco, no es de fiar en lo mucho. Si tú no eres fiel en lo poco, tú no eres fiel en lo mucho. Y ese don de fidelidad nos lleva a otro don también, a otro fruto yo digo don porque el fruto es un don hacia los demás, ¿no? Yo se llama un don a mí y yo ese don lo produzco para los otros lo perciben. La modestia, el fruto de la modestia, ser. Hoy en día se ha perdido la modestia en todos los aspectos. Se ha perdido la modestia en el vestir. No solo en el mundo, se ha perdido la modestia de vestir en la iglesia. La iglesia no va, la gente no va vestida modestamente. Y modestamente no quiere decir pobremente. Modestamente quiere decir decentemente.
Yo creo que fue que la gente interpretó mal lo que vino con el Concilio Vaticano II. Porque el otro día estaba escuchando referente a eso y decían de que se quería de que todos tengan acceso a la Santa Misa. Entonces, supuestamente, o sea, bueno, en esa época todo el mundo iba bien vestido, iba al traje. ¿En qué quedaban los pobres? ¿En qué quedaba la gente que no tenía dinero? Y yo creo que...
Jorge,
gente...
perdóname, eso es absurdo. ¿Tú sabes por qué es absurdo? Porque los que mejores se visten para ir a la iglesia son los pobres. Vete a Haití, que es el país más pobre de los pobres. Yo viví un mes en Haití, uh-huh. Para que tú veas a la gente los domingos yendo a la iglesia con lo mejor que tienen.
No, no, a lo que me refería...
No, yo sé que te iba a eso, pero sí. Los que piensan eso yo le quise decir claro. Eso.
Porque... justamente lo que estamos viendo ahora es de que los pobres verdaderamente se siguen arreglando para ir a misa.
Es la clase media y alta los que se visten
mal.
Mal.
Están yendo en chancletas, están yendo en shorts, con ropa de baño y le no falta la toalla bajo el brazo.
Y mujeres y hombres también inmodestamente vestidos, enseñando lo que nadie quiere ver. Uh-huh. Y no solo en la iglesia, también en la calle. En la calle no hay actitudes modestas. O no hay actitudes modestas. Hoy en día... tenemos que alardear de lo que no tenemos a grito limpio para que todo el mundo se entere. Y yo creo que esa es una tremenda inseguridad personal. Muchas veces la falta de modestia es una inseguridad personal tremenda. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya está en ti, cuando tú vives en el Señor, tú eres una persona modesta en todos los sentidos, en el vestir, modesto en el hablar, modesto en todos los aspectos. Es ajustar tu vida a una norma mayor que tú, donde tú no quieres destacarte por encima de los otros y apabullar al otro con lo que tú eres o con lo que tú dices o con lo que tú presentas. Porque tú lo que quieres que sea, si eres cristiano, lo que quieres que se resalte es la obra de Dios. Uh-huh. Pero inclusive cuántas personas que tienen ministerio no son modestas. Otro de los frutos del Espíritu Santo es dominio de sí mismo. Algo que está totalmente en crisis. No tenemos dominio de nosotros mismos. Y el Espíritu Santo, cuando entra en tu vida, toma control y tu espíritu tiene dominio de quién tú eres. Y tú, cuando el Espíritu Santo tiene control de tu vida, tú sabes qué decir, cuándo hablar, cuándo callarte, cuándo actuar, cuándo no actuar. Eso sucede cuando el Señor tiene control de tu vida a través del Espíritu Santo. Tú produces dominio de ti mismo. Y hoy en día vemos que lo que casi hay es una ausencia total de control del ser humano. Cualquiera persona... cualquiera cosa, pues saca una pistola o dice palabras cromatistas de caso que después se arrepiente. Claro. Pero ya están dichas. O ya está hecho. Uh-huh. ¿Cuántas veces tú has visto casos como esto en la televisión? Personas que sacan la pistola y matan a la mujer y los hijos. Y todo el mundo en la vecindad dice, pero si era una persona de lo más tranquila. Era una persona normal, tranquila, amable. ¿Qué pasó en ese momento? No tuvo dominio
de sí mismo.
De sí mismo. No tuvo dominio de sí mismo. Claro, mientras más tú tienes del Espíritu Santo, el Espíritu es lo que tiene control de tu carne. Y tú puedes actuar según Dios. Y como te dije, lo mismo que te dije ahorita, de que el que no es la infidelidad, el que no es fiel en lo pequeño, no es fiel en lo grande. Si tú no tienes dominio de ti mismo en lo pequeño, tú nunca vas a tener dominio de ti mismo en lo grande. Y te lo digo, tengo que trabajar mucho en el dominio de mí mismo. Uh-huh. Y he trabajado muchísimo en el dominio de mí mismo, pero todavía me queda porque de vez en cuando se me va el dominio de mí mismo, sobre todo cuando me pescan desprevenido. Cuando yo estoy preparado, cuando yo estoy prevenido, yo tengo control de mí mismo, porque sé por dónde el otro me puede sacar de quicio, pero cuando me agarran así de sorpresa, hay que tener dominio de sí mismo. Y dice San Pablo, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Este es el resumen de los frutos, de los dones y de los carismas. Lo que dice San Pablo, si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. Y esa es la gran pregunta. ¿Vivimos por el Espíritu? Hemos estudiado los carismas, los dones, los frutos. Hemos estudiado el Espíritu Santo por largos meses. Y esa es la pregunta que yo le hago a los hermanos. ¿Vivimos por el Espíritu? Esta es la clave. Y yo creo que cada uno debe preguntarse. Yo conozco al Espíritu Santo, pero ¿lo dejo que él habite en mí? ¿Lo dejo que él me dé carismas para construir el reino de Dios? ¿Lo dejo que él me dé dones para santificarme yo? ¿Lo dejo que me dé fruto para mostrar que la obra de Dios es cierta en mi vida? ¿O conozco al Espíritu Santo solamente de palabra o un cuadro que es una paloma? Esa es la gran diferencia, y ese es el objetivo de este programa. Decir, como lo que dijimos al principio, decir a los hermanos que no hay que pertenecer a la renovación carismática para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está abierto a todos los cristianos, a todos los católicos del mundo. Y un católico que no vive bajo la unción del Espíritu Santo es una persona que ni va a tener carisma, ni dones, ni fruto. El Espíritu Santo no es una palabra en un cuadro. El Espíritu Santo no es una palabra bonita que se dice en la misa cuando empezamos la misa. El Espíritu Santo es el Señor de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es el que hace que la Trinidad venga a habitar a tu corazón. La Beata Isabel de la Trinidad, que muchas personas no la conocen, pero es una muchacha que murió de 26 años en Dijon, en Francia, a finales del siglo XIX, contemporánea con Santa Teresita. Ella escribió un tratado sobre la inhabitación de la Trinidad. Cómo la Trinidad no solo es el Dios que tú adoras, sino que la Trinidad viene a habitar dentro de ti, como templo que tú eres. Pero quien hace que la Trinidad habite en ti es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el puente entre nosotros y Dios. Así como el mediador de nosotros hacia Dios es Cristo, el mediador de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, yo me voy, pero otro paráclito. Vendrá otro. Cristo es un paráclito hacia Dios y el Espíritu Santo es el paráclito hacia nosotros. Cristo es el abogado ante Dios y el Espíritu Santo es el abogado ante nosotros. Que a la larga es un solo Dios. Pero tenemos que vivir. Lo dijo Juan Pablo II, el futuro de la Iglesia es un futuro de católicos o cristianos místicos. El que no sea místico se va a quedar atrás. Y místico es el que se deja habitar por el Espíritu Santo y ve la historia del mundo y su propia historia, no desde tus propios ojos, sino desde los ojos de Dios. Así que yo le doy consejo a todos los hermanos que, aunque no sean de la renovación carismática, aunque no tengan oración estilo de la renovación carismática, aunque nunca vayan a ir a un grupo de la renovación carismática, deben pasar la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, aunque jamás vuelvan en la vida a un sitio carismático. Pero deben conocer del Espíritu Santo y dejar que ese Espíritu Santo entre en la vida suya y le dé lo que San Pablo dice en Corintios, les dé el corazón de Cristo. Sin el Espíritu Santo, tú no vas a poder tener el corazón de Cristo. Y sin el corazón de Cristo, tú no vas a poder ni recibir carismas, ni producir dones, y menos producir fruto. Así que ojalá que este programa pues les haya servido a los hermanos de algo. Hemos estado, creo que más de un año, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo pueden encontrar en en el website nuestro, Apologética, si lo ve en la sección que dice Radio Católica, ¿no?
Radio Católica.
La sección de Radio Católica. Pues con esto cerramos este capítulo de la Trinidad. Solamente les recuerdo a los hermanos que ya nuestro web está funcionando, Apologética Siloé, todo junto, .com. Y estas clases de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pueden encontrarlo en la sección a mano izquierda, donde dice Radio Católica. Ahí uh-huh. puede encontrar también estos temas que hemos dado hablado. En las clases están los videos de nuestras clases y en los temas están los temas escritos. Así que también en la sección de peregrinaciones, pues ven nuestra peregrinación de este año a Israel, a Jordania y a Fátima. Y en la sección de retiros pueden ver nuestro próximo retiro en la abadía benedictina que se va a llamar Enfrentando los Problemas Espirituales. Solamente me queda, como siempre, despedirme hasta la semana que viene, deseándoles que se mantengan en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.